Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Dame una cita, vamos al parque.
Miguel Ríos acaba de ofrecer un concierto con el que ha querido despedirse otra vez de sus seguidores. El gran rockero granadino sigue metiéndole mucho talento a una de sus más conocidas baladas. Dame una cita no es solo ya uno de los temas inmortales de Miguel Ríos. Se ha convertido también en la banda sonora del gobierno de Sánchez, que le pide con intensidad una cita a Torra, no para ir al parque, sino para celebrar una reunión antes del Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre, de este viernes. La ministra Batet, la ministra territorial, canta con Miguel Ríos.
A mí no me consta que haya llegado, pero en todo caso, tenemos toda la semana por delante.
Tenemos toda la semana por delante. Dame una cita, Torra. ¿Para qué quiere una cita Sánchez, pedida en este caso por Batet? Si el independentismo solo quiere hablar de autodeterminación, ¿de qué va a hablar Sánchez en el parque con Torra? Los de Esquerra, que son los más blandos en este asunto, esta mañana a través de su portavoz Marta Villalta, han pedido que se hable de autodeterminación y de presos. Eduard Pujol, portavoz del PDK, del partido de Torra, insiste, mientras le piden la cita, que hay que hablar del referéndum. Y con la insistencia en pedir una cita, el gobierno convierte a Torra en un pretendido. Pretende en su mano, pretende que les escuche, que les dé una cita. Sánchez, al pedir insistentemente una reunión a Torra, lo ha convertido en capitán general. ¿Con quién tiene que reunirse Sánchez? ¿A quién tiene que pedirle una cita? Es a los representantes de los partidos constitucionalistas para estudiar cómo afrontar la crisis provocada por un Torra que ha decidido volver a la casilla de salida en el independentismo, donde estaba hace algo más de un año. Con los partidos constitucionalistas es con quien tiene que reunirse Sánchez, y con su propio partido, porque cada vez más crece la incomprensión entre los socialistas porque Sánchez insista en pedirle la cita a Torra. La ministra Batet ha asegurado que los socialistas están todos de acuerdo.
La política que está trazando el gobierno de España es clara. Creo que es compartida por todos los socialistas.
Pues no, es exactamente todo lo contrario. Ya hemos escuchado a los varones, ya hemos escuchado a Page, ya hemos escuchado a Lambán, ya hemos escuchado a todos esos 400.000 votantes del Partido Socialista en Andalucía que se quedaron en casa porque no entienden esta insistencia de Sánchez en pedirle una cita a Torra. La insistencia de Sánchez en esta cita es una fábrica de votantes socialistas, es una fábrica de votantes de Vox. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, y además tenemos última hora sobre el cadáver de la mujer aparecido en el municipio onubense del Campillo. Se buscaba Laura Luelmo, ha aparecido este cadáver, la última hora la tiene nuestro compañero Juan Baño. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pilar, efectivamente, y lamentablemente la Guardia Civil confirma, según nos aseguran fuentes de la investigación, que el cuerpo localizado cerca de Campillo es el de Laura Luelmo. Los primeros indicios, hasta que se produzca un análisis más serio, pero se desprenden ya de una primera inspección ocular, indican que estaríamos ante una muerte aparentemente violenta. Aún no se ha producido incluso el levantamiento del cuerpo en esa zona. El equipo central de inspecciones oculares se traslada ya desde Madrid a Huelva, donde trabajaban ya agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO.
Esta es la última hora. El caso de la profesora Laura Luelmo, hemos seguido muy de cerca, ¿no?, la búsqueda de esta mujer, de esta chica de 26 años que había llegado a este municipio a dar clase, concretamente al municipio cercano de Nerva. Vivía en el Campillo, donde había alquilado una vivienda, y estaba desaparecida desde el miércoles, cuando había salido con ropa de deporte a correr, a hacer un poco de ejercicio, a pasear por la zona. Desde entonces se la buscaba y finalmente el desenlace ha sido este, desenlace triste, trágico. Tremendo, pobrecilla. Bueno, vamos a seguir con el tema, por supuesto, y ampliaremos, Juan, luego, si te parece, bajas con nosotros de nuevo en la tarde para seguir ampliando esta información. Pero ahora ya es tiempo para el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tras la exhibición de Leo Messi ayer en la Liga en el Ciudad de Valencia, ganó el Barça 5-0 al Levante, son líderes el Barcelona. Hoy es día de sorteo, sorteo de la Liga de Campeones y sorteo de la Europa League. Lo ha contado Erifrade para todos los oyentes de la cadena COPE y se lo recuerda ahora. Esta es la suerte de los tres equipos españoles en la Liga de Campeones, Eri.
La mano inocente de Luis García, ex del Atlético de Liverpool, y ha traído buena suerte al Barça y al Real Madrid y todo lo contrario a su ex equipo, dentro de que había muchas opciones de que le cayese un coco. Estos son los partidos de ida de los equipos españoles. Miércoles 13 de febrero, Ajax de Ámsterdam, Real Madrid. Martes 19 de febrero, Lyon Fútbol Club Barcelona. Y al día siguiente, miércoles 20 siempre de febrero, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Los otros emparejamientos por orden de aparición: Schalke, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, Roma, Oporto y Liverpool, Bayern de Múnich.
Ajax para el Real Madrid, Olympique de Lyon para el Barcelona y Juventus de Turín para el Atlético de Madrid. Vamos con las reacciones al sorteo de la Champions. La primera llega desde los Emiratos Árabes Unidos. Allí está el Real Madrid para jugar el Mundial de Clubes. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha caído el Ajax de Ámsterdam al Real Madrid?
Hay 3 horas más de diferencia en Abu Dhabi. A los jugadores les ha pillado el sorteo en sus habitaciones descansando después de la comida. En el vestuario ha caído bien el emparejamiento con los holandeses porque, entre otras cosas, se temía más a los conjuntos ingleses. Las últimas 4 veces que el Madrid ha jugado contra el Ajax fue en 2010 y en 2011. Con Mourinho en el banquillo, y los blancos ganaron los 4 partidos y no encajaron ni un solo gol. Pese a todo, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, no se fía del Ajax y valora así el emparejamiento.
Bueno, nunca se sabe. No, para nosotros todos los rivales son difíciles. Y el Ajax es un equipo que está jugando muy bien. Es una mezcla de jóvenes y veteranos con una dinámica de juego extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que van a ser 2 noches extraordinarias para el fútbol. 2 equipos con mentalidades ofensivas, pero de gran dificultad para nosotros, seguro.
Especialista en el Ajax, Fernando Evangelio, ¿qué contamos?
Se ha estudiado bien la elección butragueño. Es uno de los equipos que mejor juegan en el continente. Mantiene la filosofía clásica del club, de jugadores jóvenes con mucho talento, como el central de Ligue, Frenkie de Jong, el marroquí Ziyech, o el lateral Mazraoui, combinados con gente con experiencia que han regresado de la Premier, como Tadic o Blind. Su central Weber será baja por sanción. La condena de este Ajax es a veces precisamente su filosofía. Arriesga tanto que un mínimo error de entrega de balón o de concentración termina con un gol en contra.
El francés Olympique de Lyon es el rival del Barcelona. ¿Cómo le ha caído al Barça este rival, Elena Condis?
En general ha caído bien, con alivio, porque querían evitar al Liverpool a toda costa, pero a la vez con prudencia, porque el Olympique ha sido capaz de ganar al todopoderoso City en Manchester en la fase de grupos, y los de Guardiola tampoco pasaron del empate en Lyon. La plantilla ha seguido el sorteo en la ciudad deportiva antes del entrenamiento. Es un rival especial para Umtiti y para Vidal. Ambos llegaron procedentes del Olympique y es un equipo que conocen bien en la cúpula deportiva porque han seguido de cerca a uno de sus centrocampistas, a Ndombele. Es su 4º duelo en Champions. El Barça ha superado las 3 eliminatorias anteriores, pero a pesar del favoritismo, Valverde remarca que no hay que confiarse, la debacle de Roma es la lección.
Bueno, se ha tocado el Olympique, un equipo que le ha estado discutiendo el liderato al City en su grupo hasta el último partido, que le ganó allí. Nosotros no estamos en condiciones de confiarnos, sino con la intención de preparar bien esta eliminatoria. Tenemos ahora un mes y medio, 2 meses en el que tenemos que ir afinándonos un poco más. Vamos a ver si lo preparamos bien.
Especialista en el Olympique de Lyon, Fernando Evangelio.
Viene de ganar con contundencia al Mónaco y tiene algunos jugadores en un gran momento de forma. Por ejemplo, el holandés Memphis Depay, el mediapunta Fekir, que será baja en la ida por tarjetas, el medio al que citaba Elena, o su compañero Aguar. El Lyon ganó en Manchester al City por voluntad de atacar y atrevimiento, pero le cuesta encontrar la regularidad y además está adoleciendo de serios problemas defensivos.
Esta parece la eliminatoria estrella. Atlético de Madrid, Juventus de Turín. A esta hora se celebra el encuentro del club con los medios de comunicación, encuentro habitual de estas fechas de Navidad. Antonio Ruiz, ¿cómo ha caído la Juve en el seno del Atlético de Madrid?
Hola, ¿qué tal? Sí, como cada año aquí en la posada de la Villa está el presidente Enrique Cerezo con parte del club y con toda la prensa y que habitualmente cubre la información del Atlético de Madrid. Yo diría que no ha sentado mal. También es verdad que Atlético de Madrid no esperaba ningún rival fácil porque no lo había, pero Cerezo ha dejado claro que le da igual que fuera la Juve, que fuera...
No es la primera vez que nos enfrentamos a ellos, no es la primera vez que les ganamos, ni que les empatamos, ni que perdemos. El Atlético de Madrid es un equipo magnífico. Tenemos una cosa importantísima este año para salir a luchar y a competir y salir a ganar el partido este y el que venga, que la final se va a jugar en nuestro estadio. Espero que tengamos suerte. Tenemos un magnífico equipo y os puedo decir de que a mí personalmente me daba lo mismo el equipo que nos tocara. Igual que a mí, a todo el equipo del Atlético de Madrid.
Especialista en la Juventus de Turín, Fernando Evangelio.
Uno de los equipos más sólidos y fiables de Europa, líder destacadísimo en Italia, con 8 puntos de ventaja sobre el Nápoles, que es su perseguidor. Sus derrotas contra el United en casa y en Suiza contra el Young Boys fueron engañosas. Cristiano y su nivel de suplentes han elevado el nivel del equipo. Pjanic dirige con maestría su juego en el medio. Ha crecido una barbaridad el uruguayo Betancourt y Dybala por fin ha vuelto a su nivel. A cambio, el portero Szczęsny parece que no hace olvidar a Buffon.
Esta es la opinión de Pavel Nedved en su día Balón de Oro, representante de la Juve en el sorteo.
Él es un jugador de la Champions League que ha hecho muchos goles. Tiene mucha experiencia y conoce bien al Atlético por todos los derbis que ha jugado contra ellos. Será un plus importante para nosotros, pero va a ser una eliminatoria muy difícil porque el Atlético es un muy buen equipo. Será una eliminatoria muy equilibrada donde creo que no habrá muchos goles. Será muy difícil.
Y ahora, el sorteo de la Europa League. Santi Duque, la suerte de los 4 representantes españoles.
Se puede decir, Corro, que ha sido mala para los equipos clasificados para los 16avos. La peor parte se la ha llevado el Sevilla, que se medirá el Lazio, y el Villarreal, emparejado con el Sporting de Lisboa. Duro enfrentamiento también para el Valencia, que se verá las caras con el Celtic de Glasgow, y el Betis, quizá el mejor parado, se enfrentará al Stade Rennes francés. Eso sí, al ser cabezas de serie, los 4 jugarán la vuelta en casa. Del resto de emparejamientos destacamos el Rapid de Viena, Inter de Milán, el Malmo Chelsea y el Shakhtar Eintracht de Frankfurt.
Fernando Evangelio, especialista en emparejamientos de la Europa.
Dos de los rivales más duros que había en el bombo se enfrentarán con equipos españoles. En la Lazio son amenaza al español Luis Alberto y el delantero Immobile. El Sporting de Portugal está superando bastante bien su crisis institucional, que acabó con los ultras agrediendo a varios jugadores en la Ciudad Deportiva. Algunos de esos jugadores se han quedado. El Celtic tradicionalmente es un equipo fuerte en casa, y en el Rennes hay jugadores que sorprende que sigan allí por su nivel futbolístico, como Ben Arfa o Grenier.
Y esta es la opinión de Joaquín Caparrós, el director deportivo del Sevilla, el que ha ganado 5 veces la competición.
Nosotros siempre si somos actualmente los reyes de la liga, pues de la competición, perdón, pero bueno, son de temporada distinta, pero insisto que es una eliminatoria abierta y lógicamente tenemos que hacernos fuertes en nuestra competición, ¿no?
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de las cosas de la Liga, el Real Madrid juega las semifinales del Mundial de Clubes el miércoles a las 5:30 de la tarde. ¿Qué noticias tenemos, Miguel Ángel Díaz?
El equipo va a realizar a las 4 horario peninsular su primer entrenamiento en Abu Dhabi, en la New York University. Será momento de comprobar la evolución de los tobillos de Bale y Benzema, que son dudas razonables para la semifinal ante el Casima, y Asensio, recordemos que terminó el partido contra el Rayo con molestias en el aductor de la pierna derecha. Se espera que Casemiro y Nacho, que se lesionaron en Vigo el 11 de noviembre, entrenen con el grupo, y Solari tendrá que decidir hasta mañana si deja a Nacho en la lista o le sustituye por Vallejo o por Javi Sánchez. Esta mañana los jugadores han estado en una charla en la que se les ha repasado la normativa del torneo.
Y ahora la Liga con Messi como jugador estrella. 3 goles en el Levante 0, Barça 5.
Sergio Busquets la mete para Leo. Ahí está Leo. Se mete Leo. ¡Gol! Carrera de Luis Suárez conduciendo. La mete para la parte izquierda. La llegada de Jordi Alba. ¡Leo!
Exhibición de Messi, victoria, gran victoria del Barcelona en el Ciudad de Valencia. Pero Oliveros, mala noticia esta mañana con Vermaelen.
Sí, partidazo de Leo, pero antes un mes de baja para Vermaelen, que sufrió ayer una rotura en el sóleo de la pierna derecha. Una vez más, volviendo a Leo, exhibición de Leo Messi, una vez más, 3 goles en un partido. Ya son 49 veces que ha conseguido un hat-trick. Además, dio las asistencias del primer gol a Luis Suárez y el quinto de Piqué. Y en el segundo, Leo, minuto 43 de la primera parte, corrió todo el campo de Levante a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Toda una exhibición, una vez más, del argentino, que demuestra cada partido desde hace casi 15 años que no hay, o quizá no ha habido, nadie tan determinante como él en el fútbol.
Una cosa más, Guillermo Amor, esta mañana hablando de si se ha acabado ya el caso de Dembélé.
No, yo creo que con Dembélé está, creo que todo arreglado, solucionado, que a nivel interno pues lo llevamos bien, que esta semana volvió a jugar y lo hizo muy bien, y nada más, y pensar ahora por lo que estamos aquí, que es esta competición y los partidos que puedan venir.
Y en Sevilla, Sevilla 2, Girona 0.
Va a lanzar Banega, que puede adelantar al Sevilla en el marcador, empate a 0 en el marcador, 10 de la segunda parte, le pega Banega, gol, 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 pelota dentro para Benyeder, Benyeder para Sarabia, Sarabia, gol, 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 la pareja Sarabia Benyeder.
Víctor Fernández, el Sevilla aguanta el tirón del Barça.
Sí, aguanta, el Sevilla volvió a dar la cara en el día de ayer, pese al ambiente enrarecido y al desgaste que le provocó el trascendental partido del jueves pasado ante el Krasnodar. Los de Pablo Machín firmaron un partido redondo ante un buen Girona. Banega y Sarabia fueron los autores de los goles. El Sevilla mantiene así, a estas alturas de temporada, el pulso al poderoso Barcelona.
A ver, pregunta para el entrenador, para Machín.
¿Da usted permiso a soñar?
Sí, sí, pero yo nunca lo he prohibido, ¿eh? Tengo mi forma de ser, creo que lo único que nos va a llevar a conseguir grandes logros es trabajar en el día a día. Y bueno, la afición que se ilusione, pero sobre todo que nos apoye, que nosotros le necesitamos y que el Sevilla sin ellos no es el Sevilla de ahora.
Y ayer por la tarde el Betis ganó en el campo del Español 1-3.
¡Ojo, Canales! ¡Gol del Betis!
¡Oh, mira, 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 mira!
¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol de los Chelsea! ¡Rehace su error al fallar el penalti! ¡Tello! ¡Tello! ¡Qué golazo!
El Betis es quinto en la Liga. Ojo que el Español lleva 5 derrotas consecutivas en la Liga Kike Iglesias, pero hay un detalle feo. Hubo cánticos contra Pau durante el partido.
El acta del árbitro no indicó nada de los gritos de Pau muérete, que sucedieron, por cierto, después de que el portero del Betis celebrara dirigiendo gestos y palabras a la grada el tercer gol de su equipo. Parece evidente que el director de partido de la Liga lo habrá incluido en su informe. Mañana se abrirá un plazo para que el Español presente alegaciones, de ahí lo de apuntar la celebración de Pau previa. El Español se enfrenta a una sanción fuerte económica por parte del comité de competición.
Y en el otro partido de la tarde, Huesca 2, Villarreal 2, este es el gol del Huesca en el último minuto.
Longo, la busca de cabeza, Juan Camilo, Asenjo, gol, 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 pozo para donde Asenjo, y aparece Longo, mete la pelota en el fondo de la portería, no estamos muertos.
Y se completa la jornada en el día de hoy con el Deportivo Alavés Athletic de Bilbao a las 9 de la noche, Roberto Arrillaga.
Con un Alavés que tiene todos convocados, como es habitual en los encuentros de Mendizorroza, a los lesionados Eli Brásana, que Abelardo volverá al sistema 4-4-2, incluyendo un delantero más respecto del partido frente al Atlético de Madrid. Gaizka Garitano se trae de victoria, 18 jugadores, ha dejado fuera por decisión técnica a Remiro Lecue, Valenciaga, Ganea, Nolascoain, Iturraspe y Unai López. Mikel Rico es el único que no está por lesión, y vuelven a la convocatoria Guruzeta, Martínez y Berchiche.
Si gana el Athletic, deja en descenso al Villarreal. Y antes de dos fichajes, esta noticia desde Valencia, José Manuel Segarra, ¿el club protege a Marcelino?
Sí, pese a tener los peores números de los últimos años y estar a 10 puntos del cuarto clasificado, Corrochano sigue sin haber ninguna duda en el Valencia con el futuro de Marcelino. Así de categórico acaba de ser el director general Mateo Alemán.
No sé, yo este tipo de cuestiones y este tipo de preguntas que son clásicas en el fútbol siempre me han parecido, digamos, extemporáneas en cualquier caso, y hablar sobre hipótesis, pues tampoco lo hago nunca, en ningún supuesto, ¿no? Marcelino es nuestro entrenador y estamos muy contentos con él. El domingo va a seguir y va a seguir y va a seguir.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
Un par de incorporaciones en la primera división. Getafe, Gemma Santos, ¿a quién incorpora o está a punto de incorporar el Getafe?
A Samu Sainz, ya ha pasado reconocimiento médico, esta mañana de hecho ha estado también firmando su contrato, así que solo falta que lo hagan oficial el Leeds y el Getafe. Sabemos que Samu Sainz, por cierto, Corro, lo tenía hecho para volver al Huesca en invierno, pero al final eligió el conjunto azulón. Recordemos que llega cedido con opción de compra.
Samu Sainz al Getafe y al Valladolid, ¿quién llega, Juan Carlos Amón?
Llegará Steven Plaza, que estuvo el pasado fin de semana ya en Valladolid, conociendo el que va a ser su estadio, los que van a ser sus compañeros y lo que va a ser el VAR cuando llegue a nuestro país. Volverá a Ecuador después de que pasen las Navidades, será oficializado porque hasta el día 1, recordemos, no se puede fichar a nadie.
Atentos, noticia en segunda división, no está a punto de conocerse porque hay noticia en el Zaragoza, Javier Pascual.
Sí, porque la jornada nos ha dejado la victoria del Depor con polémica ante el Zaragoza, que sigue sin levantar cabeza, y según informa COPE Aragón, el Consejo de Administración del equipo maño está reunido para estudiar la continuidad de Lucas Alcaraz y han ofrecido ya a Víctor Fernández ocupar su puesto. Polémica hubo también en el derbi canario entre Las Palmas y Tenerife, que acabó con empate a 1. Por otro lado, el Granada jornada mantiene el liderato tras ganar a un Oviedo que ha sumado la segunda derrota consecutiva. El Málaga derrotó al Cádiz y rompió así la racha de victorias del equipo gaditano, racha negativa que tiene ahora el Alcorcón, que sumó su tercera derrota seguida tras caer en Pamplona. Y por abajo, importante victoria del Nástic frente al Extremadura.
El Zaragoza ofrece a Víctor Fernández ser entrenador en este tramo final de temporada, en esta segunda parte del campeonato. Y en Reus, Carlos Valdellou, ¿han cobrado todos los jugadores?
Pues todos aún no. Eso sí, la mayoría. Algunos cobraron sus nóminas pendientes antes de jugar contra el Córdoba y otros están en proceso de hacerlo, si no hoy, en las próximas horas. Es un tema de varias entidades financieras. A partir de ahí, la situación del Reus es una suma de interrogantes. ¿Cómo se ha resuelto? ¿En qué manos queda el club? Y lo más importante, si está garantizada la viabilidad económica hasta final de temporada y si en el mercado de invierno se podrá ya incorporar a los jugadores que se quedaron sin ficha.
Vamos con el baloncesto. Noticias de baloncesto. Albert Díez, hacemos resumen de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, perdió el Real Madrid en Lugo.
Sí, una jornada típica, Corrochano, la 12 de la Liga Endesa, porque perdió el Madrid, pero es que han perdido los tres primeros, 7-8-7-3 el Barcelona en Málaga, 7-0-6-3 el Baskonia en Tenerife, y lo que apuntabas, 8-4-7-1 el Madrid en Lugo ante el Breogán, firmando el peor inicio de los blancos en la era Pablo Laso en ACB. Con todo, el Barcelona sigue como líder en solitario con un triunfo más que Baskonia, Madrid y Unicaja. Además, el Herbalife retira el dorsal 11 de Greg Stewart y el MVP es Vladimir Brozianski del Breogán, con 37 de valoración.
Repaso a la NBA, lo que ha ocurrido esta madrugada. Por ejemplo, Denver, de Juancho, Hernán Gómez, vence a Toronto, de Ibaka. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era el duelo entre los líderes de conferencia y los de Denver dejaron el triunfo en el oeste. Juancho no tuvo su día en el tiro y acabó con 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, mientras que Ibaka volvió a rondar el doble-doble, con 14 puntos y 7 rebotes. Los Nuggets, que llegaron a perder por 13, remontaron en el último cuarto, gracias a otro gran partido de Nikola Jokic, que acabó con 26 puntos. Además, Luka Doncic volvió a tener una actuación estelar con 28 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias, pero esta vez no fue suficiente y sus Mavericks perdieron en casa ante los Sacramento Kings.
Carlos Miquel viene de estar con Carlos Sainz. ¿Qué dice Carlos?
Ha sido en un evento de Ponle Freno por la seguridad vial y con PlayStation, en el que Carlos Sainz dice que el McLaren va a ser mucho mejor que el del año pasado, que el de esta misma temporada, y que tiene esperanzas de ser el mejor de los mortales. Vamos a escucharlo.
Intentar volver a posiciones más donde McLaren le gusta estar, ¿no? Quizás es muy pronto para hablar de un asalto por el título o incluso batir a los tres equipos principales, que ya sabéis que es Mercedes, Ferrari o Red Bull, pero sí que queremos empezar a recomponernos, un poco un resurgir, ¿no? Y volver a situarnos en posiciones más adelante.
Dos noticias más. Luis Malvar, ¿quién ganó la Copa Asobal?
La ganó el Fútbol Club Barcelona con un meritorio Bidasoa enfrente, 23-37. Y destacar que Jordi Rivera, seleccionador español masculino, ha facilitado la lista de 19 jugadores convocados para el Torneo Internacional de España y el Mundial 19. Repiten, 16 jugadores que estuvieron en Croacia se proclamaron campeones de Europa. Las grandes novedades son portero Sergei Hernández, Abel Servio Pivote y el extremo derecho Aleix Gómez.
Y una palabra, que eres especialista. Quique Iglesias, Movistar, ciclismo, ¿hasta cuándo?
2021.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, sigue contando lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida. Anoche en el tertulión del tiempo de juego con Juanma Castaño, Courtois llamando populista a Simeone, el debate.
¿Os parece mal que Courtois le responda así a Simeone?
No, Simeone tira chinitas,
claro.
Y se la devuelve.
Y el otro la devuelve, claro.
¿Verdad, Antonito?
Sí, pero se equivoca Courtois, ¿eh? Se equivoca en la manera.
Entonces, ¿se equivocaría también Simeone cuando se metió con
Courtois? No, es que Courtois, además, yo creo que le han contado mal la película, porque yo estaba en la rueda de prensa en la que Simeone habló del tema este, y lo que vino a decir Simeone, además, fue un elogio a Courtois. Lo que dijo Simeone era que no era creíble que en los tres años que estuvo Courtois en el Atlético de Madrid, el premio al mejor portero del mundo se lo dieran a Keylor Navas.
Que no fue el portero del mundo, fue de la Liga.
Oye, el premio de la Liga, que fuera Keylor Navas, el jugador del Levante. O sea, que ahí lo que estaba es elogiando a Courtois como diciendo, era el mejor en el Atlético de Madrid, se lo llevó otro.
No, lo que dijo Simeone, y no hace falta traductor, es, ahora que está en el Madrid, le han dado el premio.
Yo creo que el Cholo Manolo, perdona, tú le conoces bien, no le va a contestar a Courtois ahora.
Ahora no, se la guardará.
No, ahora
pero,
no.
Pues sí. Pero no, porque ya está conseguido lo que quería, ¿no?
Claro, pero y otra cosa que graciosa es que cada uno dice su discurso y hace bien. Claro. O sea, ahora Courtois sale a defender al Madrid y está en su derecho. Claro, claro. Cuando salió la puerta al sol y que dijo...
No se equivoca, ¿no?
Claro. Un canguro Courtois que está aprovechando para los madridistas le den por no sé dónde... Pues era del Atleti.
Pero espera. Pero una cosa, Courtois sale a defenderse a sí mismo y...
No, y defiende a Modric también.
Y a Modric, bueno, se defiende fundamentalmente defiende a sí
Madrid
mismo.
Madrid porque dice que Simeone le tira chinas al Madrid. Repito,
bueno, pero el que primero ataca es Simeone, no atacó.
Claro, Courtois. Pues está bien Courtois y digo que cuando jugaba en el Atleti atacaba a los del Madrid. Pues esto es el fútbol, que es lo más bonito que hay.
Bueno, por esto estamos preguntando, Daniel Asenjo, a los tuiteros de Deportes Cope.
Sí, las palabras de Courtois y Modric acusando a Simeone de populista este fin de semana. La pregunta que lanzamos a nuestros oyentes en @deportescope es si el Cholo es un populista. De momento el 68% dice que sí, que Simeone es populista, el 32% dice que no.
Reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes.
¿Qué se te ha ocurrido esta semana?
Pues esta semana es muy fácil, porque ¿sí? hay un torneo, no con mucho prestigio, organizado por la FIFA, que es el Mundial de Clubes de Fútbol, y bueno, pues eso, lleva ya varias ediciones disputándose, pero bueno, pues han disputado ese torneo muchos equipos ya, entre pitos y flautas, de muchos continentes, de varios continentes. Así es que lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los equipos que ha disputado el Mundial de Clubes.
¿El Mundial de Clubes o Intercontinental también?
No, Mundial de Clubes.
Solo el Mundial de Clubes. ¿Esto desde cuándo lleva el Mundial de Clubes? ¿Te acuerdas?
Pues la primera edición la jugó el Madrid en el año 2000, luego se paró hasta el año 2004 y luego a partir de 2004 para acá.
Vale, o sea, edición 2000 y de 2004 para acá. Un Eso equipo es. Que ya juega Mundial de Clubes. ¿Y la pista
sí,
es?
Y la pista es, ese club se fundó en el siglo XIX.
Ese club se fundó en el siglo XIX.
Fíjate tú, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántos años han pasado?
Vale, primera pista, buscando un equipo que ha jugado el Mundial de Clubes. Que entiendo no es el Madrid. Un abrazo, Pedro.
No, porque Madrid se fundó en el siglo XX.
Claro, claro. Un abrazo, Pedrito, ¿eh?
Adiós.
Bueno, enseguida analizamos el sorteo de la Liga de Campeones. La Juve para el Atlético, el Ajax para el Real Madrid. Al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Buenas tardes, que son tardes de dolor, que son tardes de desolación para la familia de Laura Luelmo, a la que le mandamos desde aquí un abrazo. Lo venimos contando en la radio desde hace algunos minutos. El cadáver hallado hoy a mediodía en un paraje escarpado de Huelva es de Laura Luelmo, ya saben, la maestra que desapareció el pasado miércoles cuando salió a hacer senderismo. Descanse en paz, Laura, una joven profesora. Todavía las informaciones son muy preliminares y no conviene hacer valoraciones precipitadas, y quizá el mejor homenaje que podamos rendirle a Laura Luelmo es no construir una historia de morbosidad en torno a lo sucedido. No sabemos qué ha ocurrido, no sabemos por qué falleció. Hay hipótesis, se está investigando. Ya sabemos que hay que tener paciencia en estos casos. Hay que dejar trabajar a la Guardia Civil. En cualquier caso, además de desear el eterno descanso de Laura, de mandar desde aquí un abrazo a toda su familia, hay otra tercera cosa que quizá a esta hora sí podemos decir, cuando las investigaciones son todavía preliminares. Podemos recordar en estos momentos a la madre del pescadito. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? La madre de Gabriel, que perdió a su hijo porque lo mataron. Porque lo mató una persona que ella conocía. Ustedes recordarán, vosotros recordaréis, que esa madre que había perdido a su hijo pidió que no se extendiera la rabia, que esto no acabe en rabia, decía una madre que había perdido a su hijo Gabriel. Desde que oímos a la madre del pescadito pronunciar aquellas palabras, yo creo que esas palabras son normativas, son canónicas, son la regla
ante estas desapariciones, ante estas desapariciones que acaban con el hallazgo del cadáver, que esto no sea motivo para que cunda la rabia. Yo no tengo más que decir que lo que decía la madre del pescadito. Y es lo primero, y supongo que a lo largo de la tarde, Pilar Cisneros, seguiremos contando las novedades que se vayan produciendo, que a lo mejor no hay todavía, ¿eh? Porque hay que tener paciencia para esta cuestión.
Hay que tener paciencia, como tú dices, Fernando. En cualquier caso, sí que volveremos, por supuesto, hacia el Campillo a lo largo de la tarde para ver si hay novedades con respecto a la investigación de la muerte de esta chica, 26 años, Laura Luelmo, que finalmente ha aparecido muerta esta mañana. Y está muy bien que recuerdes las palabras de esa mujer a la que yo creo que todos aprendimos a admirar, que es Patricia Ramírez, como tú dices, la madre del niño Gabriel, del pescadito. Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernández.
Buenas tardes,
tenemos el cuerpo
Rosa.
Así un poco
revuelto.
De la otra manera, efectivamente.
Sí, ¿Cómo
no puede ser de otra forma? Pero mira, hoy queríamos hablar con los oyentes de algo que yo creo que es muy común. Iba a decir muy común, sobre todo en este mes de diciembre, porque en este mes de diciembre es cuando más salimos, por ejemplo, a cenar, a comer, que si comidas de empresa, que si la copa de Navidad, también más comidas y cenas en casa. Y es más probable, por tanto, que se concentren lo que hemos llamado hoy percances culinarios.
Percances culinarios.
Percances culinarios.
Vamos a ver, en
sí.
Este capítulo que cabe.
Pues, cabe
a ver,
todo.
Decidnos que cabe.
Por ejemplo,
a ver.
A ti, tú has ido a comer a un restaurante así, ¿eh? Un poco tal, un poco bien, un poco de lujo, y de repente te encuentras la típica mosca en la sopa.
Uy, ay. Eso más que un percance culinario es.
O una cucaracha.
Una guarrería.
¿Eh? O el camarero tan puesto y tal, pero que va con un poco de prisa de un lado para otro, y eso me ha pasado.
Te
a mí,
echa el jugo de la carne.
De la bandeja, encima. De toda la cabeza.
Son bandejas largas, ay, que ay, muy difícil llevarlas.
Claro, es muy difícil de llevar, también tienes razón. Un poco por ahí, ¿no?
¿Percances culinarios es que esto fuera de casa todos o qué?
No, no necesariamente, no, porque a lo mejor tú has preparado una cena en casa con todo
se te
el
quema,
cariño.
Se te quema el pavo. Este es otro clásico.
¿Has tenido que hacer los huevos fritos ahí a los estamos. Invitados?
O te dieron la receta maravillosa. Esta es una receta exótica, asiática.
Pero no
la
habías hecho nunca.
Y aquello no había quien se lo comiese.
Eso también lo podemos llamar accidentes gastronómicos.
También.
Es decir,
culinarios gastronómicos.
Tenemos percances culinarios e incluso accidentes gastronómicos.
Es que esto ha pasado, por ejemplo, recientemente en la gala de los premios Nobel, donde un camarero de repente sintió un picón en la cabeza en un momento inoportuno que hizo, pues perdió el equilibrio. No sé si es que intentó en ese momento
se
rascarse
rascó, sí,
cuando
rascó.
Llevaba la bandeja cargada y digamos que ensució
deslizó,
algunos de los comensales.
Pues la bandeja se le torció así un poco y empezaron a deslizar los canapés entre el respaldo
si
del
canapé.
Exacto,
todavía.
La cuestión es si es seco o es mojado. Si es,
imagínate
si tiene juguito,
que es
salsa,
un cordero asado en todo su jugo.
Ahí está.
Puede ser. Lo que pasa es que cayó justo en la espalda del presidente de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Ah. Y esto sí ha hecho muy viral estos días.
El canapé
cosas
sobre el
pasan.
Sueco. Pero bueno, luego está, como dice Pilar, el chorreón de aceite con el resto
peor,
del asado.
¡Qué rabia!
Que se te queda sobre ese vestido fantástico que solo te pones para la ocasión de celebración.
¿A ti te ha chorreado algo en el pelo hoy? ¿Se te ha caído algo en el pelo?
No, tengo fatal. No, no.
No.
Tengo que parece que me han pasado la parte de arriba así, me la han aplastado de los lados y tengo destornillado de abajo y
un día de estos nos tienes que contar por qué, ¿vale?
Porque bueno,
que creo que
sé.
Hoy no se puede todavía.
No, y no se puede todavía.
Bueno,
así un desastre.
¿Qué dicen los oyentes?
Hay un secreto.
Hay un secreto de sumario.
Algún día compartiremos
el secreto de por qué Rosa Rosado trae hoy el pelo especialmente cardado. Describámoslo.
Muy de los 70, menos mal que esto es radio y no es tele.
Es una leona o es la pareja de Bob Marley.
Pero ahora se graba todo y se cuelga todo en internet.
Espero que esto no salga.
Sí.
Bueno,
¿qué dicen los oyentes?
Volvamos a incidentes culinarios.
Y una cosa que tiene razón este camarero. Dice, muchos percances se podrían evitar si los clientes no echaran mano a los platos o copas cuando los tenemos colocados estratégicamente en las bandejas.
Claro.
Unos con otros hacen contrapeso y solo el que las coloca sabe el orden correcto para ese
Le dejo aquí esto. y lo tiran la
electricidad. Así le en un cóctel, por ejemplo.
Claro, ya, ya, ya. ¿Te puedo dejar aquí esto?
Vale. Exactamente, el pobre pierde el equilibrio. Claro. Por cierto, dicen por aquí que el de camarero debería ser catalogado como un trabajo de alto riesgo.
Lo es, sin
pero
duda.
También por las conversaciones que tienen que escuchar sin querer, muchas veces.
Bueno, pues eso, nada.
Este es un tema que da mucho que hablar, ¿eh?
Pero vamos a no mezclar temas, porque eso no da para otro
ya,
día.
Ya, bueno, esto es un camarero. También nos dice Alex, por favor, ayudaría mucho a mi autoestima el saber que no soy el único que ha sufrido una serie de accidentes tontos en la cocina, accidentes como que al darle la vuelta a la tortilla te caiga la mitad dentro y la mitad fuera.
Esto es un clásico, porque parece muy fácil lo de darle la vuelta simplemente...
Depende mucho de la sartén.
Con el impulso de la sartén, pero es complicado.
Yo soy incapaz.
Hay que utilizar el plato.
O dice este oyente, cuando tienes casi a punto el arroz a la cazuela, escuchas un crack y ves con estupor una raja en la cazuela por la que se desparrama todo el arroz.
Una cazuela de barro, sí, te puede pasar, claro.
Y muchas veces.
Bueno,
de eso vamos a hablar con los oyentes. Ese arroz que te quedó para pegar ladrillos también sirve.
Escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope, o envíanos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Esto qué suena? De esto vamos a estar pendientes también esta tarde. Y es que María Carey, no sé si lo sabes, ofrece hoy su primer concierto en Madrid, el primero en 18 años, Rosa.
Sí, y vuelve al Palacio de los Deportes, el mismo lugar en el que hace 18 años ofreció su último concierto en la capital. Va a ser el único que va a hacer en España dentro de esta gira, All I Want for Christmas is You, y va a ser un concierto centrado en su repertorio navideño.
Pues mira, luego nos acercamos al Palacio de los Deportes.
Muy bien.
Sí, se me acaba de ocurrir. A ver si hay ambientillo para ver las canciones y el concierto de María Carey. Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
Hombre, son estilos diferentes, pero a mí me gustan los dos. Me gusta María Carey con sus canciones de Navidad y me gusta este clásico villancico. ¿A ti te gusta? No solo escucharlos, ¿te gusta, por ejemplo, coger la pandereta, irte por ahí por las calles a cantar villancicos? Bueno, pues cuidado, porque si lo haces en Málaga, a lo mejor tienes algún problema. Así lo recoge el bando que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha publicado para regular las celebraciones navideñas, que autoriza a la policía local a requisar panderetas o zambombas a quienes los estén tocando fuera de hora. Bueno, también olvídate de tirar petardos, porque puede molestar a los vecinos, incluso a los perros. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. Petardos fuera, pero hombre, panderetas y zambombas, pues no sé. Voy a preguntarle a Andrés García, que anda por las calles de Málaga, a ver qué opinan los malagueños de esta cuestión. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy
compañero de COPE Málaga, ¿qué pasa? ¿Que no se pueden cantar villancicos por la ciudad o qué?
Hombre, se pueden cantar villancicos, pero de forma ordenada y civilizada. Por ejemplo, si nos encontramos un gran grupo de personas en plena calle, ocupando una plaza, ocupando la vía pública, organizando un buen jaleo que esté molestando a los vecinos, y para ello si se utilizan zambombas, si se utilizan panderetas o cualquier equipo de música ya más modernito, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que ahora los hay.
Hombre, vamos a ver, si te vas ahí con la discoteca móvil, pues claro, yo entiendo que eso ya es otra cuestión, pero a ver, panderetas,
bueno,
zambombas,
muy negra,
voz en grito.
Muy negra se tendría que poner la cosa para que acabaran con las panderetas y requisando las panderetas y las zambombas.
¿Qué dicen los malagueños de esto?
Bueno, los malagueños, la verdad es que ni frío ni calor, te lo tengo que decir, porque bueno, luego ya, claro, cada uno hace lo que puede o lo que le dejan, y bueno, si te pillan y la cosa se pone demasiado seria, pues hablar que cumplir el bando, pero por ahora no ha levantado mucha comidilla aquí en la capital, ¿eh?
Y en horarios, en cuestiones de horarios, dice algo, pues a las 3 de la tarde puedes tocar, pero luego a las 5 no, que es la hora de la siesta, y ya ni se te ocurra a partir de las 11 de la noche que despiertas al personal.
Hombre, no hay ninguna hora específica, Pilar, pero yo creo que a partir de cierta hora de la noche te arriesgas más a que se cumpla la ordenanza municipal, se cumpla ese bando y tengas algún que otro problema con la policía, sobre todo si te va la mano más de la cuenta con el volumen de la pandereta.
¿Tú eres muy de tocar y de cantar villancicos en estas fechas,
por supuesto,
Andrés?
Por supuesto que sí.
Seguro que te sabes un montón súper bonitos de ahí de la zona, ¿eh? Un día nos tienes que cantar unos cuantos aquí en COPE.
Bueno, lo de cantarlo por la radio ya tendremos que negociarlo, Pilar, porque puede llover en toda España, te lo aseguro, ¿eh?
Andrés García, compañero de COPE Málaga, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Todos hablamos a veces de los llamados puntos negros en las carreteras españolas, que los hay, ¿eh? Y que son esos puntos donde se concentra siempre un mayor número de accidentes. De hecho, yo creo que todos conocemos algunos, ¿no? Por las carreteras donde habitualmente circulamos. Bueno, hay un estudio, es el estudio RAP 2018, que analiza los accidentes en las carreteras todos los años y acaba de hacer público precisamente los que se refieren a este año 2018 que estamos a punto de despedir. Y Carmen Lavallén ha estado presente cuando se daban esos resultados para contarnos a nosotros cómo están las cosas. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
3.018 kilómetros altamente peligrosos, parece muchísimos.
Pues sí, es que lo son. Son bastantes. Se han estudiado unos cuantos más, pero estos son los más peligrosos, donde más accidentes graves y mortales hay. Y lo que vemos es que el reparto pues no es muy homogéneo en toda España. Depende mucho de si vamos por autopistas y autovías, ahí apenas hay peligros. También de la región por la que nos movemos y también del vehículo que utilizamos.
Uh-huh. Entonces entiendo que la mayor parte de los puntos peligrosos, ¿dónde están, Carmen?
Pues a ver, hay que encontrarlos siempre en la red secundaria, ¿no? Es ahí, han estudiado en total los de Eurorap 25.000 kilómetros, que son la red de carreteras del Estado, las que dependen del Ministerio de Fomento, y esto es lo que nos decía Lluís Puerto del estudio. El resumen, el 12% de estas carreteras son peligrosas.
Tenemos todavía 3.000 kilómetros de riesgo elevado o muy elevado de accidente mortal o grave. Se da la circunstancia de que los 10 tramos de mayor riesgo de España, 8 de ellos están en el tercio norte.
El norte, bastante más complicado que el sur, y por provincias creo que la palma en negativo se lo lleva a Huesca, donde la mitad de la red es peligrosa, seguida de Teruel, León y Lérida. Y por comunidades autónomas, este es el panorama que refleja el informe.
Tenemos Aragón, que triplica la media española de riesgo. Y después ya a mucha distancia, Cataluña y Asturias tienen un 16%. Y también por encima de la media española estarían Galicia con un 15% y Castilla y León con un 13%, ¿no?
Diferencias significativas también las encontramos en el tipo de carretera. Como decíamos, autopistas y autovías, no hay ningún tramo de riesgo elevado o muy elevado. En cambio, sí se registran en el 22% de nuestra red secundaria. Son uno de los retos, ya que el dato global de peligrosidad ha mejorado y lo viene haciendo desde hace años.
Pasamos de un 14% de tramos de muy elevado o elevado riesgo a un 12% este año, bajo un 2%, eso es buena noticia. Todavía nos quedan las convencionales, donde aquí realmente tenemos el 20% de los tramos son de alto riesgo, autopistas y autovías con unos niveles de seguridad muy elevados, muy positivos.
Bueno, seguro que muchos de los que nos escuchan en este momento están pensando que tienen que coger la carretera esta Navidad, ¿verdad? Seguramente para acudir a comer o a cenar con su familia en los pueblos, y están pensando, ¿verdad?, en algunos de esos tramos de riesgo. Vamos, si te parece, Carmen, a situar dónde están las mayores dificultades.
Pues sí, en 59 carreteras secundarias españolas encontramos al menos un tramo de riesgo elevado o muy elevado. El peor por riesgo de accidente de coche está en Lugo, en la Nacional 642, en el municipio de Ribadeo. Galicia concentra 3 de los 10 tramos más peligrosos de España para circular en coche. Cataluña y Castilla y León tienen otros 2 cada uno. El resto están en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Murcia. La carretera con mayor número de puntos negros y rojos, los más peligrosos, es la Nacional 420. Y sus peores kilómetros los encontramos en Ciudad Real, en Cuenca, Teruel y Tarragona. También es difícil y hay problemas y peligrosidad en la Nacional 234 y en la Nacional 260, pero la lista es larga.
Lista larga, estos son los puntos en cualquier caso más complicados, aunque los expertos también nos dicen que tenemos que tener en cuenta otras cosas.
Quedan determinados nichos, ¿no?, que hay que abordar. Las motos en accesos metropolitanos es claramente un problema importante a abordar. Los camiones, cuando circulan por nacionales en paralelo a una autopista de peaje para evitar el peaje, también es un problema.
Son cuestiones que habrá que tener en cuenta para reducir la siniestralidad. Solo en motos las muertes en accidentes de tráfico se han disparado un 33% entre 2014 y 2017. Y es que uno de cada 5 fallecidos en las carreteras es ya un motorista. En las vías de acceso a Barcelona están 5 de los 10 tramos peores. El más complicado es el acceso a la autovía A7 de Málaga. Y en Madrid todos los accidentes en la M14, en el enlace entre la M40 y el aeropuerto, fueron de moto el año pasado.
La mitad de todos los accidentes graves de moto y ciclomotor se pueden ubicar en el 8% de la red, en solo 2.000 kilómetros. Es decir, atacando 2.000 kilómetros de los 25.000, estaríamos abordando la mitad de la accidentalidad grave y mortal de moto.
Y lo mismo ocurre en el general, en todas las carreteras. Están bastante concentrados los puntos peligrosos y muy peligrosos. También en los camiones, que están implicados en el 22% de los accidentes graves o mortales. En el caso de los pesos pesados, los accidentes se localizan en un tercio de la red de carreteras del Estado. Hay puntos muy negros, como la P2 de Huesca, a la altura de Fraga, la Nacional 1 Burgos, a la altura de Monasterio, la N301 en Toledo, en la localidad de Quintanar de la Orden. Allí todos los accidentes que hubo el año pasado, siempre había un camión por medio.
Hombre, está muy bien, Carmen, conocer cuáles son esos puntos negros para tener pues más cuidado cuando tengas que pasar por ellos, y luego me imagino que también será un toque de atención para que las autoridades correspondientes intenten solucionar este problema, ¿no?
Hay que solucionarlo, porque es que desde 2010 más de 15.000 personas han muerto en nuestras carreteras. 15.000 personas con nombres y apellidos, es muchísimo, y claro que
decimos
sí.
Decimos las cifras así como
pero
si
no,
cualquier
tienen
cosa,
nombre,
¿verdad? Pero
sí, exactamente. Sí, y son familias enteras afectadas, ¿no?
Afectadas, lógicamente. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Si te gusta la historia, esto que te cuento ahora te va a encantar. Fíjate, antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212... hubo una batalla clave y decisiva para lo que vino después. Tuvo lugar en la ciudad fortificada de Calatrava, la única ciudad importante en el siglo XIII entre Córdoba y Toledo, por lo que su posición estratégica era crucial. Por ahí tenían que pasar los cristianos y lo hicieron para derrotar a los musulmanes. Una vez reconquistada, la frontera entre ambos reinos se fue desplazando hacia el sur, por lo que Calatrava, digamos que perdió su importancia estratégica, pero no arqueológica. De hecho, se acaba de demostrar que en Calatrava, hoy, en el término municipal de Carrión, en Ciudad Real, se encuentra el mayor arsenal medieval de la península. Espadas, flechas, ballestas, puntas de lanza, todo tipo de armas que se han ido desenterrando desde que en 1984 un equipo de arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid empezó a hacer las excavaciones. Al frente de ese equipo ha estado siempre el profesor Manuel Retuerce. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De cuántos objetos estamos hablando?
Bueno, un poco la información un poco ha sido confusa. No son 20.000 objetos de armas, sino se han encontrado 20.000 o incluso más objetos de cerámica, o sea, cerámica, vidrio, hueso trabajado, metalistería, monedas, armas.
20.000 en total, 20.000 objetos,
sí,
en total.
Más o menos, sí, fragmentos.
Pero ¿y entonces por qué se dice que es el mayor arsenal que se ha encontrado?
Bueno, tampoco es un arsenal exactamente. Los objetos de armamento, que deben ser entre dardos, fragmentos de armas, esto, una espuela, estribos, etcétera, deben ser, que no está nada mal, alrededor de 2.000 piezas. Eso sí que son piezas, porque aquí fragmentos son menos, porque los dardos no están fragmentados, están enteros. Dardos son unos casi 1.900 dardos, y se han encontrado alrededor de distintas áreas de la ciudad, de la excavación, ¿no? O sea, un arsenal es como si fuera un almacén de armas, en este caso, o de cerámica, o de
¿cómo,
de
cómo deberíamos llamarlo? No es el caso, ¿cómo deberíamos, no es el caso, llamarlo entonces?
El mayor conjunto, eso sí, el mayor conjunto de armamento, sobre todo dardos, encontrado en España, que ya sobresaliente. Otro lugar que además es vecino, a solo exactamente 15 kilómetros, o un poco más, 20, es Alarcos, pero eso es producto también de la batalla, que se produce exactamente 17 años, también en verano, de la que me está diciendo, de la Nava de Tolosa, en 1212.
¿Y entonces, qué importancia tiene este yacimiento arqueológico?
Bueno, aparte de lo que ha dicho, que es la mayor ciudad en extensión y en importancia que en la Edad Media, en la Alta Edad Media y en la Plena Edad Media existía entre Córdoba y Toledo, pues resulta que es una ciudad que está, no ha habido una ciudad superpuesta actual. A partir del siglo XV se abandonó, por, como ha dicho también, en este caso por necesidades económicas, políticas, sociales, etcétera. Hay que darse cuenta que ninguna población hay al lado del río Guadiana, en esta parte del río, y todas las poblaciones se trasladan a unos 20 kilómetros. La propia Ciudad Real está en donde definitivamente se quiso fundar, que fue en el Cerro de Alarcos, donde se produjo la batalla que había dicho antes, en 1195, sino que se retrae al sur del Guadiana, porque es un río que no tiene cauce estable. Uh-huh. Y es pantanoso, por lo tanto hay mosquitos. Lo que pasa.
Sí, que no es el mejor lugar de España, ¿no? Para ubicar una ciudad, por lo que veo.
Eso es. Lo que pasa es que la necesidad, la bonanza económica de la agricultura al lado del río, pues en otras épocas, por ejemplo en la islámica o en época ibérica, pues no les importaban los mosquitos para sentarse allí.
Sí, los mosquitos.
Ha tenido que haberlo.
¿Y a dónde, una última cosa, profesora, dónde están trasladando todos los objetos o buena parte de los objetos que están sacando?
Esos por ley tienen que ir al museo provincial de respectivo de cada provincia, en este caso es Ciudad Real.
O sea,
lo que pasa es que siempre están en proceso de estudio antes de la entrega definitiva.
O sea, que todavía no se exhiben, digamos.
Algunos sí, algunas lanzas de Calatrava y claro, lo que no se puede exhibir son 1.900 dardos.
Sí, no se pueden meter en ningún sitio, ¿no?
No, es un poco absurdo, porque son todos iguales, o sea que, bueno, hay distintas tipologías, pero bueno, habrá 300 iguales, 700 iguales. Y no, hay que restaurarlos por otro lado, ¿no?
Manuel Retuerce, bueno, profesor, pues nada, gracias, ¿eh? Que siga el trabajo nada, entonces.
Vale, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Hablamos de percances culinarios con los oyentes de la tarde, Rosa.
Pues empezamos hablando de la boda de una oyente.
¿Qué pasó?
La boda de una amiga, en este caso, después de hacerme un vestido a medida, tuve que cambiarme a la media hora de llegar, dos camareros con una bandeja cada uno, empezaron a discutir al lado de mi mesa, terminaron empujándose y todo el marisco que llevaban me cayó encima.
Bueno.
A día de hoy, cada vez que me pongo el vestido, sigo viendo los langostinos encima.
Lo que tiene mérito es que haya conservado el vestido.
Pues sí.
No, y que tuviera algo para cambiarse. Bueno, alguien se lo prestaría, no sé.
No, dice que tuvo que ir a cambiarse, sí.
Claro,
tuve que cambiarme a la media hora de llegar. A ver, dicen por aquí, yo no cocino nada, es más, soy un pésimo cocinero, pero me corté un tendón del pulgar cortando jamón. Por una vez que me metí en la cocina, dice, no he vuelto a cortar jamón.
Es que lo de cortar jamón hay que tener mucho cuidado. Claro, dónde pones la mano, dónde la pones, parece fácil, pero no lo es.
Cuidado con los cuchillos.
De hecho, dicen por aquí que en estas fechas que se aproximan, este percance se convierte en un clásico de los servicios de urgencia. Por lo que si no sabes comerlo cortado por otro minimiza los riesgos, comentan por aquí.
Ya.
O Felipe,
y el gusto de cortar el jamón es que es un gustazo.
También es verdad. Felipe dice, me encantan las lentejas, pero desde que me he ido a vivir con mi novia no las como.
¿Por qué?
Dice, no, son todo caldo, apenas cuatro lentejas en el fondo del plato y ella se excusa diciendo que es que tiene mucho hierro y por eso se hunden.
Ya. Esa santa que... Vamos a ver. Encima de que la novia le hace la lenteja, el otro se queja.
Si
quieres lenteja espesa,
déjanos tus mensajes.
Hazla tú, hombre.
607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.